Ya está para charlar con nosotros Juan Pablo Dapra, agente de jugadores y de entrenadores también. Juan Pablo, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo andás?
Alén, Gonzalo, buenas tardes, muy bien, gracias.
Bueno, un placer que estés junto a nosotros y te quiero preguntar primero que nada por esto mismo. ¿Qué opinás de lo que manejó la UA en la jornada de ayer? ¿Dos extranjeros, tres extranjeros? ¿Qué crees que podría llegar a ser lo mejor para nuestra competencia?
A ver, creo que es muy sano que la UA plantee estas cosas. Me parece que están haciendo un gran trabajo, poniendo en la mesa cuestiones a discutir, defendiendo los derechos de los jugadores. Han hecho muchos avances. Estoy bastante al tanto. Tengo muchos jugadores involucrados. Espero que cada vez más. Así que primero me parece muy sano y que se ponga en discusión estos temas. Después, creo que es necesario tener mucha información para saber qué es lo mejor. Y ni siquiera hay que tomar ejemplos de otras ligas, porque creo que cada país, cada mercado tiene sus particularidades y nosotros tenemos que hacer un análisis bien interno de esta cuestión. Entiendo el punto que ellos plantean. Creo que esa es la visión de la mirada del jugador uruguayo. Yo quizás tengo una mirada distinta porque además de jugadores uruguayos tengo jugadores extranjeros. Uh-huh. y además puedo tener una mirada también conversada con los entrenadores de lo que es la liga, el nivel de la liga, las dificultades o las cuestiones económicas que también las converso con los dirigentes. Por ahí yo tengo una mirada un poco más integral y el jugador mira su situación, pero me parece muy sano y la verdad es que no. A ver, me ha gustado mucho cómo se han dado estas últimas ligas, sobre todo en cuanto a equidad, a posibilidades para todos de competir. Me parece que la liga ha mejorado en cuanto a dinámica, a atleticismo y sobre todo a capacidad ofensiva. Pero no tengo claro si eso se vería mermado por la baja de un extranjero y agregar una ficha uruguaya o no. Lo que sí tengo claro es que me parece que el desarrollo de los jugadores jóvenes no tiene que ver con esa ficha nominada más o menos. Me parece que ahí hay una cuestión de fondo y de formación y de entrenadores. Es una cuestión muy mucho más importante que la discusión. Me parece que ahí está corrida. No comparto el punto de vista de que se tape a los jugadores o que sea un obstáculo para el jugador joven. Sí, me parece que después la fuente laboral de la ficha nacional y el nivel de la liga son cuestiones a discutir y a analizar.
Pero ¿entendés que hay jugadores suficientes como para jugar con dos extranjeros, por ejemplo?
A ver, no creo que haya jugadores hoy uruguayos que puedan dar lo mismo que un tercer extranjero.
Bien.
No, eso estoy seguro que no. Lo que ellos plantean es que eso se puede lograr a mediano o largo plazo, que ese jugador, teniendo el espacio, pueda llegar a alcanzar un nivel. Eso es lo que ellos plantean y es discutible. O que de esa forma las fichas nacionales van a tener una evolución y de esta forma van a estar un poco limitadas a, en muchos casos, tener que dejar su profesión o no dedicarse 100%. Bueno, por eso digo, es una discusión o es un análisis que hay que hacer con mucha información, la cual yo no me he sentado a hacerlo. Uh-huh. Así que me parece un poco irresponsable por ahí dar una opinión, sentenciar. Pero lo que digo es que me ha gustado el formato, me parece que ha dado la posibilidad de que equipos con bajos presupuestos, y los casos son Olimpia, Brunday y Capitol, me parece que estando entre los 4 o 5 presupuestos más bajos de la competición, lograron estar en la definición. Y eso es una, me parece que es una linda señal, que en este caso me parece que la permitieron los tríos extranjeros, pero bueno, quizás haya otras alternativas que sean valorables.
Juan Pablo, pensando en la liga que se viene, ¿cómo evaluás el mercado a este momento? ¿Crees que ha sido un mercado que se ha movido en forma lenta, en forma rápida? ¿Cómo se toma estos movimientos que ha hecho Aguada, por ejemplo, que ha sacudido?
No diría ni lenta ni rápida. El tema es que están más, el tiempo entre liga y liga es más corto que en otros casos. Entonces es normal que cuando termina una competición hay un tiempo de receso, de calma, de pausa, que se da normalmente, que dura unos 20 días, un mes, y luego se empieza a activar porque normalmente los equipos que mueven el mercado son los que tienen mayor presupuesto. Por lo tanto, hay que esperar un poco que esos equipos tomen las primeras medidas de fichaje. Eso está aconteciendo ahora con Aguada, Peñarol, Nacional, que son un poco los que están, Biguá también en algún caso, pero son un poquito los que van en referencia a Defensor. los equipos referencia en el mercado y los demás están un poco esperando. Y también un poquito por una cuestión lógica, Grupario y Olivol, sin tanto presupuesto, están iniciando también las gestiones porque son los que vienen con más tiempo de inactividad y han tenido tiempo suficiente como para proyectar sus equipos. Así que esos equipos son los que van un poco a la vanguardia del mercado y los demás van analizando un poco más lentamente los pasos a dar. Ha habido más cambios que de lo común en cuanto a los entrenadores, uh-huh. y eso también hace que eso se ralentice porque muchos equipos, como corresponde, me parece a mí, esperan a tener sus entrenadores para tomar decisiones de armado. Así que en ese sentido me parece que ha sido dentro de una lógica. Y bueno, en cuanto a la Aguada, me parece que el fichaje de Calfani es un fichaje determinante, que la verdad que es un privilegio para la Liga Uruguaya de contar con un jugador del nivel de Calfani en plenitud, no un jugador por ahí como hemos tenido. Mismo yo he traído a Carlos Cabeza, que creo que ha sido una gran adición para la Liga, pero evidentemente en una etapa final de su carrera. Me parece que el hecho de poder contar con Calfani en plenitud es un gran golpe de efecto para nuestra Liga. Hay que aprovecharlo, y bueno, en este caso se beneficia a Aguada, pero creo que eso va a motivar a todo el resto y va a poner la vara más alta para la definición de este torneo. Así que excelente. Marcos Mata también, un jugador que quizás no viene como Calfani en su plenitud, pero que tiene una jerarquía enorme. Así que excelente que haya jugadores de esa jerarquía, que evidentemente nuestra liga, por la coyuntura regional, ha tomado un lugar más protagónico en cuanto a lo económico, en cuanto a la visualización que hacen los jugadores de nuestro mercado, y creo que lo debemos aprovechar. Y tener una liga muy potente la próxima, que ojalá sea con público y eso le dé el toque final a tener un año muy bueno.
Juan, te voy a hacer algunas preguntas puntuales en cuanto a nombres, porque Gonchi también te quiere hacer alguna consulta después. Hernán Laginestra, ¿no sigue en Biguá y puede tener alguna chance de ser el entrenador de Aguada?
Hernán Laginestra no sigue en Biguá. Biguá nos comunicó que decidían rescindir su contrato. Estamos aún negociando la rescisión. Así que por el momento, hasta no completar la rescisión, él no va a fichar en ningún lado. Pero es real que yo en ese interín, por supuesto, lo pongo en el mercado. Y uno de los equipos a los que le sugerí el nombre fue Aguá. Ellos están en evaluación. Sé que tienen otros nombres. Pero bueno, sí lo sugerí. Hasta el momento no sé, supongo que será una alternativa, y yo sé que están conversando con otro nombre porque lo hemos hablado. Uh-huh. Pero bueno, a mí en este momento mi prioridad es poder solucionar el tema con Biguá, también para que Biguá pueda moverse hacia adelante con su situación de entrenador.
En ese sentido, en Biguá, ¿Germán Fernández o Álvaro Ponce pueden ser prioridades también?
De entrenadores que yo represento, son dos con los cuales Biguá tuvo reuniones y me parece a estilo de entrevista para conocer un poco más uh-huh. sus perfiles, lo cual me parece bien. Y hasta ahora no me han comunicado más nada que eso, que han tenido entrevistas y que son entrenadores que interesan, pero aún no han llegado, me parece, a la decisión final. Así que estamos esperando que lo definan.
Leo Silverstein, ¿va a seguir en Nacional? ¿Ayer puede ser que haya existido un avance al respecto o es una situación que por lo menos viene entreverada al momento?
No diría que está entreverada. Creo que es una negociación que va bien. Tenemos matices en cuanto a la estructura del contrato, que son lógicas. La verdad es que nosotros hicimos una renovación muy rápida para la Liga Corta, fue prácticamente en el medio de los playoffs que se estaban disputando. Entonces fue una renovación que no analizó muchos puntos, sino que fue intentar darle una continuidad a grandes rasgos, y ahora sí es como que nos estamos sentando a repensar un poquitito la continuidad de Leo, pero creo que va bien encaminada y bueno, creo que es intención de ambas partes llegar a buen final.
Bien. Germán Fernández, si no es Biguá, ¿tiene chance en Hebraica y Maccabi, por ejemplo?
Lo que he hablado con la gente de Hebraica, ellos aún no tienen definido su futuro. Hebraica es un club que tiene la costumbre de, cuando termina cada temporada, un poco repensarse. Es como funcionan, se juntan y ven si van a seguir, con quiénes van a estar, con qué ánimo, con qué fuerza. Y a partir de ahí plantean los objetivos y, bueno, delinean todo el resto. Germán creo que ha tenido alguna comunicación informal, pero me parece que todavía Braiga no está en el momento de tomar decisiones. Seguramente sea pronto, pero me parece un poco irresponsable decir si puede ser o no el entrenador, porque me parece que Maccabi aún está definiendo cosas más importantes. Uh-huh. Y luego va a empezar a avanzar en esos aspectos.
Hablando un poco de jugadores, de lo que te queda libre al momento, Miguel Barriola, ¿dónde va a jugar, por ejemplo?
Yo tengo la costumbre con los jugadores de siempre llamar al club donde jugaron por último. Uh-huh. y preguntar si hay interés y darles, no digo una prioridad, porque prioridad implica algunas otras cosas, pero sí escucharlos y tomar en cuenta y no salir al mercado sin contemplar ese paso anterior, porque me parece que es una cuestión de respeto y de orden. Así, y además porque a Miguel le fue muy bien en Capitol, quedó muy conforme y quedó con una sensación muy 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 grata de su paso por Capitol. Entonces lo primero que hice fue llamar a Capitol, ellos me manifestaron el interés de contar con Miguel nuevamente, así que estoy esperando un poco que ellos definan la cuestión del entrenador, una cuestión presupuestaria, y ahí conversar para ver cuál es la postura de ellos respecto a Barriola. Hay otros equipos en el mercado que me han mostrado interés por él, así que bueno, primero conversar un poco con Capitol y después escuchar un poquito al resto de los equipos para tomar una decisión, pero creo que después del año que ha tenido Miguel, que ha sido de gran salto cualitativo, va a tener un buen lugar en la próxima temporada.
Hablando de algún otro jugador que todavía no tenga equipo, ¿qué me podés decir?
Bueno, no te voy a hacer un mercado de mi agencia. Uh-huh. A ver, hay muchos jugadores que están en el mercado con interés. Yo también me estoy moviendo. Ahora, a mí lo que me gusta tratar es de ver qué necesidad tienen los equipos y que en qué momento están mis jugadores, y tratar de hacer coincidir ambas cosas, ¿no? Las necesidades de los equipos con los intereses y los momentos de los jugadores que yo tengo. Hay jugadores que necesitan una temporada de recuperación, de tener más minutos. Hay jugadores que necesitan ir equipos protagonistas a pelear por cosas importantes. Hay jugadores que priorizan cuestiones económicas. Es decir, depende de cada caso. Entonces voy tratando de analizar. Y como digo, aún estoy esperando que haya algunos equipos que están un poco más agazapados, esperándoles un poquitito para escuchar sus opiniones y tener más cartas arriba de la mesa antes de definir. Pero bueno, no quiero, si me preguntás por algún caso puntual te contesto.
Por ejemplo, no sé, Diego García, que para mí tuvo una muy buena liga en Peñarol, ¿hay posibilidades que siga? ¿Te han manifestado algún interés? ¿Puede ser en otro equipo?
Sí, me han manifestado interés en que siga. Hemos conversado sobre la cuestión económica y bueno, ellos creo que están intentando no hacer contrataciones sueltas, por decirlo de una forma, o descolgadas, sino que están intentando armar un grupo de jugadores, y cuando tengan las piezas más o menos encastradas y tengan un grupo de jugadores que les cierren, van a avanzar con las negociaciones. Es decir, que creo que Diego debería entrar en ese grupo de jugadores o en esa estructura. Y bueno, nosotros también hemos recibido otros intereses, pero como te he mencionado anteriormente, tratamos de dar cierta prioridad o cierto respeto al club donde jugaron por último, y es el caso de Diego.
Juan Pablo, ¿cómo andás, Gonchi?
Bueno, ¿cómo andamos, Gonzalo?
Bien, bien. Te quería consultar, ¿no? También por el tema volviendo un poquito al tema de la BUA y esa posibilidad de que en lugar de tres sean dos innominados. Eso, bueno, será estudio y será parte de una negociación también con la federación y los dirigentes de cada una de las instituciones. ¿Qué opinión tenés de que sean una cierta cantidad también de extranjeros, ¿no? que vengan a dirigir a nuestra Liga Uruguaya?
Bien, es un buen punto y es algo que ha salido bastante a flote estos últimos tiempos. Sí. A ver, yo he traído, en mi caso particular, dos entrenadores extranjeros en 14 años, que han sido Francisco Curro Segura Aguada en su momento y ahora Hernán La Ginestra. Uh-huh. Dicho eso, a ver, he tenido algún intercambio con entrenadores uruguayos porque creo que lo que hay que tener es coherencia. Entonces, si los entrenadores uruguayos quieren poner más rigurosidad para los entrenadores extranjeros, me parece bien, lo tienen que pelear como lo hace la BUA en cuanto a sus cuestiones, sí. Lo tienen que pelear con la federación y establecerse, y los entrenadores extranjeros tendrán que regularse por lo que establezca la BUA y la FUB. Lo que también a veces me llama un poco la atención es que después los entrenadores uruguayos buscan salir al exterior y buscan esa oportunidad de fuera, que me parece lógico. Entonces hay que tener un poco de coherencia en eso, ¿no? Si nosotros pretendemos que haya mercados abiertos para nuestros entrenadores afuera, no podemos sesgarle a todo el mundo la llegada. Sí me parece que estaría bueno limitar los cupos poner, no sé, condiciones más exigentes para los que lleguen, o buscar acuerdos de reciprocidad, es decir, si en Argentina no permiten entrenadores uruguayos porque no tengan determinadas cuestiones, bueno, que sea recíproco para los entrenadores argentinos y que haya reciprocidad para mercados donde el entrenador uruguayo puede entrar libremente y ese entrenador de, no sé, de Chile pueda también libremente o con alguna cuestión poder entrar aquí. No sé, es algo a estudio, repito, no soy especialista en el tema, pero me parece que lo que sí hay que tener es una coherencia y después hay que trabajar en los temas. Estas cuestiones son de trabajo, no hay que reaccionar ante un fichaje, sino que hay que trabajarlo previamente y establecer claramente cuáles son las condiciones y los cupos para entrenadores extranjeros. Yo, particularmente, hablo de lo que yo he hecho. Yo siempre, cuando un equipo va a buscar un entrenador, mi prioridad es que aquí en Uruguay es que sea un entrenador uruguayo. Ahora, si el entrenador, como ha manifestado Aguada, si el club
quiere que sea argentino,
manifiesta,
claro,
que busca un entrenador extranjero porque es lo que determina para su perfil de club, yo digo, si puedo ofrecer un entrenador extranjero, lo voy a hacer. En cambio, si es un panorama amplio y dice, quiero un entrenador, empiezo por los uruguayos y, bueno, si no tengo a nadie que sea del gusto del club, después veré esa alternativa. Ese
te pasó ahora con Casalán y Anahuada, por ejemplo, que más allá Aguada, de que por ahora no prosperó, fue un entrenador que vos arrimaste.
A ver, Aguada manifestó claramente que ellos buscaban un perfil dentro de extranjero porque no veían en el mercado local un entrenador que diera con el perfil que ellos buscaban. Y Casalanguian en realidad no fue que yo lo ofrecí, ellos ya tenían como que veían que podía ser un nombre.
Vos hiciste el contacto.
Claro, y yo ahí lo que hice fue, tengo una buena relación con Nicolás, acercar un poco las partes y bueno, gestioné un poco de ese lugar, pero no fue por ahí algo como lo de la Ginestra, que sí es una sugerencia mía de un entrenador que pertenece a mi agencia. Casalanguía no pertenece a mi agencia.
Sí, no, clarito, Juan Pablo. La verdad que coincido con lo que dijiste vos. Me parece que es un tema a tratar. Creo que la BUA dio el primer paso, pero creo que también a Neu... me consta que está preocupado por todos estos temas, ¿no? Y creo que tiene que haber una reciprocidad que sea tanto para un país como para otro, y bueno, y pusiste muy bien el tema del ejemplo con Argentina de repente, y que bueno, acá al igual que pasa con los innominados, me parece, ¿no? De que sean tres, que sean dos, pero bueno, que también acá en nuestro país se le dé la posibilidad de trabajar a tantos jugadores uruguayos como entrenadores uruguayos.
Sí. A ver, son temas a analizar, estudiar. Lo que te decía, para mí que es fundamental, es no reaccionar. Lo que no hay que hacer es reaccionar, hay que trabajar esas cuestiones con tiempo, estudiarlas, analizarlas y debatirlas. Y tener fundamento para establecer uno u otro reglamento o pedir que se cambien o se modifiquen algunos términos. Eso es lo que yo creo que hay que hacer, y no porque, claro, se provocó una llegada mayor de entrenadores argentinos en el último año por la situación económica de la región. Sí. Entonces, como que se reaccionó ¿no? ante esa llegada. Y yo creo que faltó previsión.
No había nada establecido previamente, decís vos.
Exacto. No había una previsión porque nunca había sucedido de que entrenadores argentinos tuvieran tanta afinidad a venir a Uruguay. Entonces fue como que algo que no hubo que analizar demasiado. Fue muy puntual, casos muy puntuales que vinieron y muy aislados. Entonces se presenta una nueva situación y creo que debería sentarse a Neu con la federación y discutir este nuevo escenario y establecer ya parámetros para el futuro, contemplando no solo el mercado argentino, sino cualquier mercado global que pueda el día de mañana afectar nuestro mercado local.
Sí, me consta porque ya te digo, o si no también pedirle algún requisito más a los entrenadores, ¿no? No que venga, no digo cualquiera, porque obviamente los que llegaron tenían su trayectoria en la vecina orilla y han dirigido cuadros importantes también en Argentina.
No, y últimamente han sido campeones también, los últimos dos entrenadores campeones son argentinos.
Pero buscarle la situación a, bueno, ponerle alguna, no trabas, sino situaciones que se puedan visualizar de cara a un futuro y que tengan ciertos pergaminos, si se le puede llamar así, para por lo menos ingresar en la Liga Uruguaya, ¿no? Y que eso, claro, podría eso
es lo
ser
que,
otra
lo que te decía que a ver, es difícil, ¿no? Porque vos, no sé, creo que en un momento era, tiene que pertenecer a un país top 10 del ranking FIBA, por ¿no? Creo que es una de las cuestiones que había ahora y que por eso los entrenadores argentinos pueden entrar casi libremente. Uh-huh. Y yo creo que más que el país en el ranking FIBA debería ser la Liga, porque hoy la Liga Argentina no es top 10 en el mundo ni cerca. Entonces, en realidad ellos dirigen en un país que es top 10, pero en una liga que no es top 20. Entonces, ahí es como que hay que analizar bien los criterios que hay que establecer para que puedan entrar. Pero yo creo que ahí no es solo cuestiones, acá estamos hablando del tema de los entrenadores a los extranjeros, pero creo que hay muchas cuestiones a nivel interno que los entrenadores tienen que valorar. Yo lo vivo porque como representante de entrenadores uruguayos tengo que pelear por muchas cuestiones que deberían estar ya preestablecidas por el gremio, que tiene que ver con las garantías de contrato, la duración de los contratos, los respaldos, también los mínimos salariales a nivel de, no te digo solo de liga, sino a nivel de formativas. Yo he dicho hace mucho tiempo que creo que los entrenadores en formativas tienen que tener pisos salariales, porque no puede ser que haya entrenadores en edades muy importantes de formación que cobren un complemento o viáticos de lo que o muchas veces son jugadores activos que cobran un complemento.
Sí, la famosa pirámide invertida, o sea, donde más se debe invertir se paga menos y arriba, que quizás no se debe invertir tanto o se puede invertir un poco menos, se paga más.
Correcto, entonces es lo que va de la mano de lo que yo te decía de que me parece que el problema de los jugadores jóvenes, la formación y todo ese tipo de cosas no va tanto, me parece, en una ficha denominada más o menos, sino que va más en cómo trabajamos en las edades, en las fases de CIL, las edades más importantes, quiénes trabajan allí, cómo son remunerados, por qué los entrenadores, no hay entrenadores importantes que tengan interés en estar en formación. Bueno, evidentemente hay una cuestión económica, laboral muy importante allí y creo que los entrenadores tienen que tratar de ir revirtiendo de a poco eso, pelear por sus propias condiciones y por su estabilidad para poder hacer dignificar un poco más ser entrenador de básquet en Uruguay, que realmente es muy sacrificado.
Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. Como siempre, un gusto charlar contigo. Lo mejor para lo que te quede dentro de tu estadía en el país. Y bueno, buen retorno a España, que es donde estás residiendo. Estamos en contacto. Un abrazo grande.
Gracias, Alien. Gracias, Gonzalo. Les mando un abrazo grande.
Dale, arriba, gracias. Abrazo. Pasó Juan Pablo Daprá, agente de jugadores y de entrenadores, un poco hablando de toda esta coyuntura que se está dando actualmente en el básquetbol uruguayo. Hacemos la primera pausa y después venimos con otro representante para seguir charlando de este tema.